resumen de las lecciones de Reforma. ¿Qué es lo que produce infieles? Se hace la pregunta, ¿qué es lo que produce infieles? Antes de todo, definiremos la palabra. Infiel, una persona que no tiene fe religiosa. Diccionario estándar. Si esto es verdad, entonces el que tiene religión, cualquier clase que sea, no es un infiel. Es un hecho aceptado que los que están en una esquina oscura de la tierra, lejos de la civilización, o cristianismo, no son gente irreligiosa. Es decir, como regla creen en alguna clase de ser supremo, o poder supernatural. Siendo así, debemos admitir que el paganismo no contribuye a esta gran degeneración que tan rápidamente arrastra las naciones. La infidelidad tiene su comienzo en tierras civilizadas. Se hará un intento aquí para designar quién es responsable directamente por este extenso mal, que, como cáncer, está destruyendo la moral de las naciones. El siguiente argumento fue presentado a una audiencia en cierta ciudad metropolitana recientemente por un hombre que estaba vestido en traje de indio, y quien pretendía ser indio mestizo. Este hombre dijo, esta tierra nuestra gira en su eje una vez en 24 horas. Durante el día estamos en la cima de la tierra con el sol arriba, pero en la noche estamos debajo de la tierra, colgando de nuestros pies con la luna y las estrellas debajo de nosotros en el espacio. Si usted encuentra un cristiano al mediodía, continúa el indio, y le pregunta, ¿dónde está el cielo? Él apunta hacia el sol, y dice, allá está el cielo, pero se lo encuentra 12 horas más tarde, a medianoche, mientras está debajo de la tierra, y le pregunta entonces ¿dónde está el cielo? Esta vez apunta hacia las estrellas, pensando que está apuntando en la misma dirección que al mediodía, y dice, allá está el cielo, luego agrega, los cristianos no saben dónde está el cielo, ni saben por qué camino van. No importa qué hora del día o la noche sea, siempre apuntan hacia arriba. Además, los astrónomos han estado fotografiando soles y planetas por muchos años. Algunos de estos soles están tan lejos en el espacio que tomaría millones de años luz para llegar allí, pero todavía no han fotografiado el cielo donde está el trono de Dios. Si es que hay cielo, este debe estar tan lejos que si estos cristianos viajaran tan rápido como la luz 186.000 millas por segundo, les tomaría millones sobre millones de años para llegar allá. Esto sería imposible porque el lapso de vida humana está limitado a solo unos pocos años. Lo que este indio ha dicho es verdad, en lo que respecta a su objeción, y de la imposibilidad de uno llegar al cielo, es decir, humanamente hablando. Se necesitaría un estudiante de la Biblia bastante bueno para dar una respuesta satisfactoria a esta clase de infiel, pero la idea propuesta aquí, es que el contacto del cristiano con el indio lo hizo al indio un infiel en lugar de un cristiano. El mal no paró allí, porque a la vez, este indio ahora está produciendo infieles de cientos y miles de gentes por el uso de la así llamada luz que ha recibido del así llamado cristiano. La experiencia de este indio enseña que cualquiera que profesa el nombre de Cristo, su curso de acción y conversación cuando está en contacto con el mundo, tiene una decidida influencia para mejorar o empeorar, y a la vez, como las olas del mar, una ola mueve a la otra, y esta otra. Arroja una piedrecilla al lago, y se formará una onda, y otra, y a medida que crecen estas, el círculo se agranda hasta que llega a la costa misma. Lo mismo ocurre con nuestra influencia. Más allá de nuestro conocimiento o dominio, obra en otros como una bendición o una maldición. Palabras de vida del Gran Maestro, página 275. Evidentemente hay dos clases de cristianos. Una clase hace discípulos para Cristo, mientras la otra clase aporta infieles contra Cristo. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué clase pertenezco? Segunda de Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados citando segunda de Timoteo 2, 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Este mandamiento es tan bueno como cualquier mandamiento bíblico. Por lo menos tiene que ser tan bueno como el quinto mandamiento del Decálogo. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. Si un padre le ordena a su hijo que haga cierta cosa y el hijo rehúsa obedecer, ha deshonrado a su padre terrenal, y se ha vuelto un transgresor del quinto mandamiento. Pero si a uno se le pide hacer cierta cosa por su padre celestial y rehúsa responder al llamado, tal persona ha deshonrado a su padre celestial, y se ha vuelto un transgresor del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De hecho, está quebrantando los primeros cuatro mandamientos que honran a Dios, mientras los seis últimos son amar al hombre. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es culpado de todos. Santiago 2, 10. Citando la primera parte de Primera de Pedro 3, 15, sino santificad al Señor Dios en nuestro corazón. El significado es que solo Dios debe morar en el corazón y nada más debe interferir. Es posible que uno obedezca el mandamiento en 2 de Timoteo 2, 15, que se citó previamente, pero sin una santificación de su corazón al Señor Dios, si gasta toda la vida estudiando, será en vano en cuanto concierne a las cosas espirituales, de las que hablamos. Por otro lado, si uno obedece estos dos mandamientos, Primera de Pedro 3, 15 y Segunda de Timoteo 2, 15, entonces puede cumplir la última parte del verso, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 15. La clase de respuesta que demos a cada hombre demostrará si guardamos los mandamientos de Dios o números, y nuestra respuesta es como la del cristiano antes mencionado, entonces nosotros también no sabemos dónde está el cielo, ni sabemos a dónde vamos. Nuestra influencia será tal como para producir infieles contra Cristo en lugar de discípulos para Cristo. El cristiano que ha santificado al Señor Dios en su corazón puede dar una respuesta mejor al indio antes mencionado que un así llamado cristiano. Citando Isaías 14, 13, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Lucifer quería subir a los lados del Aquilón, allí es donde está el trono de Dios, y donde está el trono de Dios, allí está el cielo. Si este cristiano hubiera apuntado hacia el norte al mediodía al igual que el compás, y en la misma dirección a medianoche, o a cualquier tiempo, los extremos de todas las líneas se encuentran al mismo punto. Esta respuesta hubiera sido apropiada e instructiva también. Se habría evitado el azote contra el cielo como también la confusión, y la cantidad de bien que se deriva de una respuesta sabia no puede ser estimada. Una respuesta para este indio, y las direcciones hacia el cielo se dan al fin de este capítulo. Lucifer dijo que él subiría a los lados del Aquilón. Podría haber subido si haya obedecido al mandamiento del Señor. Pero no, Lucifer pensó que él sabía más que su Dios, y quiso hacer una mejora en el cielo. Honesto en su engaño, intentó la tarea imposible. En Isaías 14, 15, leemos: mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. El resultado fue que en lugar de subir a los lados del Aquilón donde quería ir, descendió a los lados de la huesa en la dirección opuesta. Así también, muchos cristianos ahora, como Lucifer, piensan que van a subir a los lados del Aquilón cielo, pero en su propia manera, deseando mejorar la sabiduría del Dios viviente. Están más interesados en ir al cielo que en estudiar y obedecer las explícitas instrucciones dadas en la palabra de Dios. Aunque honestos en su engaño de la dirección celestial, se encontrarán a los lados de la huesa. Infierno. El chasco para el tal será mayor de lo que podemos comprender. Solo la experiencia puede decir el dolor y la aflicción de semejante tiempo. Esta clase de cristianos no solo son un daño para sí mismos, pero son perjudiciales para otros, y son de los que nuestro Señor dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Juan 8, 44. Citando 2 de Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Si ya no sois reprobados nosotros, como adventistas del séptimo día, no haríamos mal al cielo ni injusticia a nosotros si tomáramos cuenta de nuestra experiencia cristiana para que podamos decir a dónde nos dirigimos. Como pueblo, hemos sido honrados por el cielo con un mensaje especial para el mundo en esta generación. Lo llamamos el mensaje del tercer ángel, el cual es una combinación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 al 12. La esencia del mensaje que llevamos puede ser clasificada en cinco temas. 1. El tiempo del fin. 2. El juicio, el día de expiación, desde 1844. 3. La segunda venida de Cristo en esta generación. 4. La restauración del verdadero sábado. 5. Sacar al pueblo de Dios de Babilonia, idolatría que definimos ser el domingo, la Pascua y la observación de Navidad, etc., porque han rehusado reconocer y renunciar a la práctica de estas así llamadas instituciones o festivales cristianos, es la causa principal de la caída de Babilonia. El llamado es para apartarse de estas prácticas paganas a la verdadera adoración de Jehová. Enseñamos que el diezmo es para el apoyo del Evangelio. Pretendemos que somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. También las doctrinas de la reforma pro salud, la reforma en el vestir, etc. El principal y único propósito de estas doctrinas es preparar a un pueblo peculiar para la honra y gloria de Dios. Un pueblo que se encuentre con el Señor sin probar la muerte, o resucitar en la resurrección de Daniel 12. Mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Este mensaje ha de penetrar en las partes más distantes de la tierra, porque por él será juzgado el mundo. Los que lo rechacen son condenados a muerte, es un mensaje mucho más importante de lo que podemos comprender. Esta es la esencia y el objeto del mensaje que llevamos a todo linaje, lengua y pueblo, y su presentación ante el público en todas sus maravillas tiene un gran efecto. La gente escucha con gran interés y da atención íntegra, deseosa de entender cada pensamiento expresado. Interesados en la verdad comienzan a escudriñar más profundo en la palabra. Se surten con los libros del espíritu de profecía, y con gran interés comienzan a escudriñar a través de las páginas sagradas. Creyendo como se les ha enseñado que este es el día del juicio, esperan ver al pueblo de Dios librarse de todo pecado por la obediencia a su palabra divina, y especialmente a las instrucciones dadas a la iglesia por la mensajera de Dios en esta generación. Al escudriñar los escritos del espíritu de profecía, naturalmente llegan a los siguientes pasajes: Consejo sobre salud, página 277. Inglés. Nuestras ideas referentes a construir y amueblar las instituciones deben ser regidas por la práctica de una comunión constante y humilde con Dios. No debe considerarse necesario dar a esos establecimientos una apariencia de riqueza. No debe confiarse en la apariencia como medio de obtener éxito. No es más que un engaño. El deseo de mantener una apariencia inconveniente a la obra que Dios nos ha asignado, que solo podría mantenerse gastando fuertes sumas de dinero, es un tirano sin misericordia. Es como un cáncer que destruye las entrañas. Los hombres de buen criterio prefieren la comodidad a la elegancia y el lujo. Es un error pensar que las apariencias atraerán más pacientes, y habrá por consiguiente más ganancias. Aun suponiendo que este proceder aumentase la clientela, no podemos consentir que nuestros sanatorios sean amueblados según las costumbres de lujo de nuestro siglo. Volumen 5, página 176. Español, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Vivían solo para la gloria de Dios y declaraban cándidamente que eran forasteros y peregrinos sobre la tierra en busca de una patria mejor, es decir, la celestial. Su conducta daba evidencia de su fe. ¿Cómo mantiene hoy el pueblo de Dios el honor de su nombre? ¿Cómo deducirá el mundo que son un pueblo especial? ¿Qué pruebas hay de que son ciudadanos del cielo? Al presentárseme vuestro proceder, me fueron señaladas las casas que recientemente han sido construidas por nuestro pueblo en esa ciudad. Estos edificios son otros tantos monumentos de vuestra incredulidad para con las doctrinas que profesáis. Ellos predican sermones más efectivos que ninguno de los que se predica desde el púlpito. Vi que los mundanos, mofándose y riéndose, los señalaban como una negación de vuestra fe. Proclaman lo que sus dueños han estado diciendo en su corazón: mi Señor se tarda en venir. Volumen 7, páginas 60, 91. Español. El Señor me ha instruido con referencia a las personas que establecerán sanatorios en nuevos lugares en el futuro, para que comiencen su trabajo con humildad, consagrando todas sus habilidades a su servicio. Los edificios que se construyan no han de ser grandes ni costosos. Se deben establecer hospitales pequeños en conexión con nuestras escuelas. Debemos recordar también que nuestra obra ha de corresponder a nuestra fe. Creemos que el Señor vendrá pronto. ¿No debe manifestarse esta convicción por los edificios que construimos? Invertiremos sumas considerables en edificios que pronto quedarán consumidos por la conflagración final. Nuestro dinero representa almas, y debemos emplearlo de manera que dé a conocer la verdad a aquellos que, a causa del pecado, están bajo la condenación divina. Volumen 9, página 58. Español. Dios desea que aprendamos lecciones de las experiencias pasadas. A Él no le gusta que sus instituciones se endeuden. Ha llegado el tiempo cuando tenemos que dar un carácter distintivo a la obra al rehusar edificios grandes y costosos. No tenemos que repetir los errores cometidos en el pasado y hundirnos cada vez más en el pozo de las deudas. Es el privilegio del lector preguntarle al pueblo de Dios por qué las instrucciones dadas por alguien que creemos que es el profeta de Dios para el tiempo presente no han sido llevadas a cabo. Ahora somos confrontados cara a cara con nuestro texto, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demandaré razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. ¿Qué respuesta podemos dar que demuestre mansedumbre y reverencia dentro del corazón del pueblo de Dios? ¿Dará nuestra respuesta un testimonio a favor de la obra de Dios y de su pueblo? ¿Establecerá nuestra respuesta la confianza del inquiridor en el mensaje y el pueblo que lleva esta gran responsabilidad? ¿Qué diremos? Sea por palabra o por el silencio, esa respuesta solo puede ser, sí, eso es lo que dice el profeta, pero no es lo que nosotros hacemos. ¿Dará semejante respuesta a alguien la impresión que creemos que este es el día de la expiación, y que cada uno debe confesar su pecado? ¿Aceptará ahora esa persona la verdad y será un cristiano? ¿O se volverá un infiel con el indio antes mencionado? Probablemente lo último será aceptado, y la verdad será rechazada. Pero no es allí donde termina el mal. Otro viene con la siguiente pregunta. Usted predica que Navidad no es el verdadero cumpleaños de Cristo, que es el cumpleaños de un impostor, un día de una institución pagana, y de adoración idólatra. Usted nos ha dicho que la Navidad no debe tomar parte en esto, y por esa razón estamos supuestos a salir de Babilonia. ¿Por qué entonces ustedes hacen lo mismo que los que están en Babilonia? Dan regalos y reciben regalos, envían y reciben tarjetas de Navidad al igual que los que no conocen la diferencia. ¿Qué respuesta daremos a este segundo inquiridor para que establezca su fe en lo que creemos? Sea que respondamos a la pregunta o no, nuestras obras han declarado, sí, eso es lo que predicamos, pero eso no es lo que practicamos. ¿No es esto hipocresía de la forma más alta? ¿Ha obligado ahora nuestra respuesta a esta pobre alma a aceptar o rechazar la verdad? Probablemente rechazará la verdad y se unirá a las filas de infidelidad ahora más que nunca. Lo que es verdad en cuanto a Navidad, lo es de la Pascua, etc., pero la corriente no termina allí. La tercera persona en la línea viene con los siguientes pasajes joyas de los testimonios volumen 2, páginas 473 al 475. Nuestras asociaciones dirigen su mirada a nuestras escuelas en busca de obreros educados y bien preparados, por lo que debieran prestar a las escuelas el auxilio más generoso e inteligente. Ha sido dada clara luz en cuanto a que aquellos que ministran en nuestras escuelas enseñando la palabra de Dios, explicando las escrituras, educando a los alumnos en las cosas de Dios deben ser sostenidos con el diezmo. Los mismos principios que, si se siguen, acarrearían éxito y bendición a nuestras escuelas preparatorias y superiores, debieran gobernar nuestros planes y trabajo en pro de las escuelas de iglesia. Este profeta que ustedes dicen que es el profeta de Dios, dice así y así, ¿por qué entonces no le pagan a los maestros de la escuela con el diezmo como Dios lo ha mandado? ¿Por qué profanan el sábado subiendo el salario a los maestros en la hora de culto? Si este es un profeta de Dios, ¿por qué han estimado ligeramente las instrucciones dadas? ¿No temen a Dios? ¿Ahora qué se le puede decir a este hombre? No podemos decir nada. pero eso no esconderá el mal porque nuestras obras han revelado el secreto siguiente: sí, eso es lo que Dios ha dicho por su profeta, pero eso no es lo que nosotros hacemos. ¿Cuánto diezmo cree que pagará este hombre después que sabe que hemos hecho mal uso de él? ¿Establecerán semejantes prácticas su confianza en el mensaje y en el pueblo? ¿Sacrificará ahora un día a la semana y un décimo de su ingreso y quizás su posición? Su alma está en peligro, ¿y de quién será requerida? Terrible, ¿no es cierto? La cuarta llega con volumen 1, páginas 415-416. Algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales, y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 12, 13. Estos traficantes habrían podido aducir como excusa que el producto de los artículos que vendían sería entregado como ofrenda de sacrificio. Pero en realidad su propósito era obtener ganancias y acumular dinero. Se me hizo ver que si las facultades morales e intelectuales no hubieran estado oscurecidas por los malos hábitos de vida, los ministros y el pueblo habrían discernido prontamente los malos resultados del acto de mezclar las cosas sagradas con las comunes. Hay ministros que han predicado un solemne sermón desde el púlpito, y luego al presentar mercaderías y actuar como vendedores, en la casa misma de Dios, han apartado las mentes de sus oyentes de las impresiones recibidas y han destruido el fruto de su trabajo. Si no hubieran tenido las facultades mentales embotadas, habrían poseído discernimiento para saber que estaban rebajando las cosas sagradas hasta el nivel de las cosas comunes. La preocupación de vender nuestras publicaciones no corresponde a los ministros que trabajan con la palabra y la doctrina. Deben mantener en reserva su tiempo y sus fuerzas para que sus esfuerzos puedan producir fruto abundante en una serie de reuniones. No debieran dedicar su tiempo ni sus fuerzas para vender nuestros libros, cuando esto puede ser debidamente realizado por los que no se ocupan en la predicación de la palabra. Esta persona recién interesada hace la pregunta: ¿por qué venden sus publicaciones en la iglesia? ¿Por qué profana el sábado con su mercancía? ¿No es la mañana del sábado sagrada y para adoración solamente? Usted me ha dicho que este es el profeta de Dios de esta generación. ¿Por qué ha despreciado la amonestación? ¿No fue escrito este libro por ese profeta en quien usted profesa creer? ¿Qué le diremos a este hombre? ¿Hay algo que podamos decir que nos excuse de la culpabilidad? Sea que respondamos por palabra, o por el silencio, nuestras obras han manifestado el siguiente acto: sí, eso es lo que el profeta de Dios ha dicho, pero eso no es lo que nosotros hacemos. Hemos cantado nuestro canto, pero ¿qué del alma de este hombre? La siguiente persona viene con el volumen 8, páginas 141-142. Inglés. Los que están resueltos por la verdad no deberían ser puestos a un lado en favor de los mundanos. Los precios no deberían ser puestos tan alto para saldar los gastos actuales que los pobres, en gran grado, estarán excluidos de los beneficios del sanatorio. Este libro, que sostiene ser la palabra inspirada de Dios, y que se dice contiene todas las instrucciones para la iglesia en este tiempo presente, dice que las instituciones de la denominación no deben poner sus precios tan altos como para saldar los gastos actuales. El último reporte, de acuerdo al boletín de la Conferencia General en 1930, es: la denominación ha recibido un ingreso neto de 116.000.000 en 4 años de estas instituciones. Si este profeta de Dios ha dicho, no han de poner sus precios tan altos como para saldar sus gastos actuales, ¿cómo entonces hicieron todos estos millones de dólares en solo 4 años? ¿Por qué no han seguido las instrucciones? ¿No es en serio lo que su Dios dice? ¿Cuál será nuestra respuesta esta vez? ¿Diremos que es mejor sacrificar que obedecer? ¿Es esto lo que enseñamos? ¿O diremos que Dios ha cambiado y poco le interesa si se respeta o no su palabra? ¿Oiremos el bien hecho por perder las ovejas y traer los dólares? ¿Se interesa Dios más en el oro que en las ovejas? ¿Qué diremos? Diremos que nuestras instituciones están mirando el amanecer, y nuestro juicio es mejor que el de Dios. Tal vez no lo digamos con palabras, pero nuestras obras han revelado lo que está en nuestros corazones. ¿Pero qué de esta pobre alma? ¿Echará su suerte con el pueblo de Dios, o con las filas de infidelidad? ¿O quién pagará el precio de su sangre? La línea todavía no se termina, porque otro interesado viene con un gran número de referencias, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, deseando preguntar en cuanto a las instrucciones para la iglesia respecto a la reforma pro salud. Estos libros, que se dice que están escritos para el pueblo de Dios para esta última generación, enseñan una estricta reforma pro salud. Este profeta le ha encargado a la iglesia que establezca instituciones de salud en todas partes, que consistan de la fabricación de alimentos saludables, tiendas de alimentos saludables, restaurantes de comida saludable, escuelas y maestros para el arte de cocinar. También que los miembros de la iglesia deben abstenerse de alimentos que son considerados malsanos por las autoridades de salud. La reforma pro salud debe ser agitada en todas partes, y parece que este profeta tiene razón en el asunto. El profeta también sostiene que los que descuidan los principios de salud no pueden entrar a través de las puertas de Perla de la Santa Ciudad, de acuerdo a la siguiente declaración del volumen 5, páginas 83, 184. Español. Más bien que sentarse a una mesa donde se provee alimento sano, patrocina los restaurantes donde puede satisfacer su apetito sin restricción. Este hombre está adorando ante el altar del apetito pervertido. Es un idólatra. Las facultades que, santificadas y ennoblecidas, podrían ser empleadas para honrar a Dios, son debilitadas y hechas de poca utilidad. Un genio irritable, una mente confusa y nervios desquiciados, se encuentran entre los resultados de ese desprecio de las leyes naturales. Este hombre no es eficiente ni digno de confianza. Así queda deshonrado el Dios de Israel, mientras que se reverencia y ensalza el poder de Satanás. Volumen 2, página 64. Español. Una mala manera de comer y beber destruye la salud, y con ello la dulzura de la vida. Miles han complacido sus apetitos pervertidos, han comido lo que consideraban una buena comida, y como resultado de ello han sufrido de fiebre, o de alguna enfermedad aguda y hasta de una muerte segura. Esa fue, por cierto, una satisfacción adquirida a un costo exorbitante. Muchos han hecho precisamente esto, y estos suicidas han sido elogiados por sus amigos y el pastor, y han sido enviados directamente al cielo en ocasión de su muerte. ¡Qué pensamiento! Glotones en el cielo. No, no. Los tales jamás transpondrán las puertas de Perla de la dorada ciudad de Dios. Si estas cosas son escritas por el profeta de Dios, ¿cómo se sostiene? ¿Por qué han estimado tan livianamente el consejo del Señor? ¿Por qué la mayoría de su pueblo como carne? El profeta escribe que el pueblo de Dios debe abandonar la carne. Si estas cosas son así, entonces ¿cómo espera tener entrada a través de las puertas de Perla? ¿No es en serio lo que su Dios dice? ¿No han dado ya nuestras obras la siguiente respuesta a esta fervorosa alma? Sí, eso es lo que dice el profeta, pero eso no es lo que nosotros hacemos. Uno puede decir, es el deber del ministerio instruir al pueblo en la iglesia, y de lo que yo no sé no puedo ser responsable. Para el beneficio de los tales citamos la siguiente escritura. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Ezequiel 33, 7, 8. El séptimo, el siguiente en la línea con un gran número de referencias tanto de la Biblia como de los testimonios, quiere preguntar de ciertas cosas que son una pregunta en su mente. ¿No enseñan claramente estas referencias que el pueblo de Dios no puede y no debe seguir las modas del mundo, y que los ornamentos sean descartados por los miembros de la iglesia? Volumen 1, página 270. Inglés. La profecía de Isaías 3, fue presentada delante de mí, que se aplica a estos últimos días. y las reprensiones son dadas a las hijas de Sión que solo han pensado en la apariencia y ostentación. Léase el verso 25. Tus varones caerán a cuchillo, y tu fuerza en la guerra se me mostró que esta escritura se cumplirá estrictamente. Hombres y mujeres jóvenes que profesan ser cristianos, con todo no tienen una experiencia cristiana, y no han llevado las cargas y no han sentido responsabilidad individual, serán probados. Serán humillados hasta el polvo, y desearán una experiencia en las cosas de Dios, la cual no han obtenido. Isaías 3, 16 al 24, asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan cuello erguidas y los ojos descompuestos. Cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las redecillas, y las lunetas, los collares, y los joyeles, y los brazaletes, las escofietas, y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pómitos de olor, y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos, y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas, y los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrón en lugar de cinta, y calvicie en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. ¿Por qué, entonces, los miembros de su denominación están usando estas cosas, y se les permite tomar parte activa en la iglesia hasta el grado de servir en el oficio, y también ser miembros de su concilio de iglesia? Las instrucciones de su profeta son, que los miembros de la iglesia al vestir a sus hijos deben tener la ropa distribuida igualmente, cubriendo todas las partes necesarias del cuerpo. Este profeta sostiene que todas estas instrucciones deben ser seguidas cuidadosamente para guardar la salud y madurez de sus hijos. Usted alega que este es un profeta de Dios y que estos volúmenes contienen las instrucciones para la iglesia de esta generación. ¿Por qué ha menospreciado el consejo de su profeta? ¿No cree en estos escritos, o piensa que estas instrucciones no son buenas? Si no cuida del bienestar de sus hijos, ¿no le teme a su Dios? Se han hecho muchas preguntas, pero respondámoslas con lo siguiente: cuando su Dios venga con venganza sobre los impíos, si Él le hiciera a usted todas las preguntas anteriores, ¿qué le respondería? Citaremos Mateo 22, 12 al 14. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y de manos tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos elegidos. Aún otro desea encontrar la verdad y formalmente presenta esta vez de Testimonios para Ministros, página 475. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Este profeta del cual usted dice que es profeta de Dios sostiene que otro profeta o mensaje debe venir a la iglesia, pero ustedes dicen que tienen toda la verdad y que no necesitan más verdad o más profetas. ¿Por qué no le ha instruido a su pueblo para que espere otro mensaje antes del fin? ¿No teme que el resultado ahora pueda ser como en el tiempo de Cristo con los judíos? Esta pregunta será contestada con la siguiente escritura. Citamos de Cristo, hablando a los judíos: así que, testimonio dais a vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también echéis la medida de vuestros padres. Mateo 23, 31, 32. Después que se hacen todas estas preguntas sin recibir respuesta apropiada, hemos obrado de acuerdo con el texto, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No nos debe sorprender si el inquiridor expresa su opinión personal de la siguiente manera: ustedes enseñan una cosa pero hacen otra. Se han apartado de los fundamentos de su doctrina. Sus doctrinas, como están escritas en sus libros, son hermosas y están en armonía con la ley y el testimonio, pero su testimonio y práctica personal es contraria a lo que está impreso en sus libros. Sin duda, estas son algunas de las razones por qué de 104.000 bautizados en los últimos 4 años, como 52.000 abandonaron la verdad, y solo como 48.000 permanecieron en la iglesia. Note que fue un número más grande el que se salió que el que permaneció. Estas son algunas de las causas que son aptas para producir infieles. Dios revela secretos a sus profetas. Si los testimonios para la iglesia tienen alguna conexión con el Espíritu de Dios, y si estas cosas escritas en este artículo son verdad, entonces debemos creer que Dios le ha hecho saber la cosa a su siervo el profeta, la fundadora de esta denominación. Se cita la siguiente visión de testimonios para ministros, página 469. Mientras el Espíritu de Dios reposaba sobre mí, me pareció estar presente en uno de vuestros concilios. Uno de vosotros se levantó. Su actitud era muy decidida y ferviente mientras levantaba un periódico delante de vosotros. Pude leer claramente el encabezamiento, era el American Sentinel. Entonces se formularon críticas acerca del periódico y el carácter de los artículos publicados en él. Los que estaban en el concilio señalaron ciertos pasajes, declarando que esto debía quitarse y aquello debía cambiarse. Se pronunciaron palabras duras para criticar los métodos aplicados en el periódico y se manifestó un espíritu duro, no cristiano. Las voces se alzaban decididas y desafiantes. Mi guía me dio palabras de amonestación y reprensión para los que participaron en esas deliberaciones, y no habían sido remisos en formular sus acusaciones y expresar su condenación. En resumen, esta fue la reprensión: el Señor no presidió este concilio y hay un espíritu contencioso entre los consejeros. Las mentes y los corazones de estos hombres no están sometidos a la influencia del Espíritu de Dios. El American Sentinel era uno de los periódicos de la denominación en los primeros días del movimiento. Los cambios que se sugirió que se hicieran no necesariamente significaban que las cosas que contenía ese periódico particular iban a ser cambiadas o quitadas. Debemos recordar que solo es una visión, y puede significar cualquier periódico de la denominación que contiene la verdad de Dios. Leemos al comienzo de esta misma página de la cual se citó esta visión. No penséis que seréis considerados vasos de honra en ocasión de la lluvia tardía, para recibir la gloria de Dios, si estáis elevando vuestras almas en vanidad, hablando cosas perversas y albergando en secreto raíces de amargura. De aquí es claro ver que la visión está hablando del tiempo justo antes de la lluvia tardía. La profecía en esta visión ha encontrado su cumplimiento, ¿y quién se atreverá a dudar de la autenticidad del Espíritu de Dios? ¿Quién se atreverá a apoyar una violación abierta de las cosas sagradas contra su propio daño? Dios ha puesto su mano para redimir a su pueblo. Faraón y su ejército no pueden prevalecer contra el Dios Todopoderoso. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asiria, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amat, y de las islas de la mar. Y secará Jehová la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y herirálo en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con zapatos. Y habrá camino para las reliquias de su pueblo, las que quedaron de Asiria, de la manera como lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Isaías 11, 11, 15, 16. Con todo, Dios tendrá un pueblo limpio y una iglesia pura, y las puertas del infierno no pueden permanecer contra ella. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Isaías 52, 1. Y el resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. Sofonías 3, 13. La ley de Dios, ¿cómo se quebrantó? Si un padre terrenal le pidiera a su hijo que hiciera cierta cosa, y ese hijo se rehúsa a hacer esa cierta cosa, él ha transgredido el quinto mandamiento, y ese hijo, por su desobediencia al requerimiento, ha deshonrado a su padre. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, 12. Pero si nuestro Padre Celestial nos ha pedido hacer cierta cosa, y rehusamos obedecer, lo hemos deshonrado, y nos hemos convertido en transgresores del primer mandamiento. De hecho, estaríamos quebrantando los primeros cuatro mandamientos, que son para honrar a Dios. Los obedientes a estos preceptos son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 3. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Lucas 6, 46. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. ¿Está la iglesia en una condición excelente? En el boletín de la Conferencia General número 2, de 1930, se hizo la declaración que estamos en una excelente condición. Se da el incremento de miembros y finanzas como razón en apoyo de la declaración. Sin embargo, el que cree la pretensión está diciendo en su corazón que las siguientes referencias son falsas. Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 327 a 333. El mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, y creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Porque tú dices yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas, y perverso se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo del amor de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño, que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. La incredulidad les cierra los ojos para que ignoren su verdadera condición. El testigo fiel describe así su ceguera. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor se tarda en venir es no solo lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Pero los que escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. Los ministros que predican la verdad presente no deben descuidar el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. El testigo fiel declara que cuando uno supone que está en buenas condiciones de prosperidad, realmente lo necesita todo. El pueblo de Dios debe ver sus errores, y levantarse a un arrepentimiento celoso, y poner a un lado los pecados que lo ha traído a tan deplorable condición de pobreza, ceguedad, miseria, y terrible engaño. El hecho que nuestros hermanos piensan que estamos en una condición excelente demuestra que la inspiración dice la verdad. Pensamos que estamos bien cuando todo anda mal. Citando el volumen 3, páginas 270-271. Inglés. Los que obran en el temor de Dios para desembarazar a la iglesia de los impedimentos, y corregir los graves males, para que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado, y pueda prosperar en pureza, y que el nombre de Dios sea glorificado, siempre encontrarán influencias opositoras de los no consagrados. Así Sofonías describe el verdadero estado de esta clase, y los terribles juicios que vendrán sobre ellos. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón yo, y no más. Como fue en asolamiento, en cama de bestias. Cualquiera que pasaré junto a ella silbará, meneará su mano. Sofonías 2:15. Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió disciplina, no se confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones bramadores. Sus jueces, lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová justo en medio de ella, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca falta. Mas el perverso no tiene vergüenza. Sofonías 3:1-5. ¿Qué se ha ganado durante el pasado cuatrienio? En la Conferencia General de 1930, sostenida en San Francisco, California, se reportan las siguientes estadísticas con gran entusiasmo y jactándose de la excelencia de la gran denominación. Toda la cantidad de miembros de todo el mundo hace cuatro años era 250.988. Los reportes más recientes disponibles en 1930, en la sesión de la conferencia en San Francisco dice que la membresía ha aumentado a 299.555. El aumento en el periodo de cuatro años desde la última conferencia general sostenida en Milwaukee, Wisconsin, es 48.567. Review Herald, junio 1, 1930, páginas 39-41. Los hermanos piensan que este es un aumento tremendo en la membresía, y por lo tanto, el clamor es que estamos en una condición excelente. Se ha dicho la historia de cómo una niña de cierto agricultor vendió unas cuantas libras de cerezas a un desconocido por unos cuantos centavos. Ella pensó que sería sabio poner su brazalete de oro en la bolsa de cerezas para que pesara más, y así recibir más dinero. La niña estaba abrumada con su supuesta transacción sabia, corrió a la casa, y felizmente exclamó a su madre que había recibido más dinero que la cantidad regular por sus cerezas echando el brazalete de oro con las cerezas. Por parte de la niña, fue un gran incremento, y un juicio sabio, pero fue un chasco para la madre que conocía la costosa joya prácticamente fue regalada. La vanagloria de la denominación del así llamado tremendo crecimiento de miembros es tan cierta como el supuesto gran incremento en el precio de las cerezas vendidas por la niña. Hagamos cuentas del precio que hemos pagado por la pequeña ganancia en miembros. Intentaremos demostrar que los niños nacidos esta denominación en los pasados cuatro años si fueran salvos para la iglesia el aumento de miembros un poco más de 48,000 hubiera sido más que el doble, aunque no ha habido uno agregado de fuera de la iglesia. Si esto es verdad, entonces más de la mitad de los niños nacidos en la denominación están perdidos en el mundo, aunque toda la ganancia de miembros nuevos fueron los hijos de la iglesia. Pero si este aumento no es totalmente de dentro de la iglesia, entonces la mayoría de los niños de la denominación están perdidos, y eso significaría que hemos cambiado nuestras joyas niños por unos pocos conversos de las tierras paganas, como la niña cambió su brazalete de oro por el peso de las cerezas. Qué terrible pensamiento perder sus propios niños hasta el número de más que 97,000 y un gasto de casi $165 $0000, todo en el tiempo de 2 años para traer solo unos pocos niños del mundo. Si se comprende correctamente, la aflicción es más pesada que lo que uno puede aguantar. Piense en la terrible pérdida de vida, sacrificio y labor dentro de 4 años. Pero la peor parte es que nos estamos jactando en lugar de llorar, y por lo tanto solo hay poca esperanza de remediar la gran herida. No es cierto que los laodicenses están ciegos y dormidos mientras piensan que son ricos y están enriquecidos. Ahora traeremos la evidencia que la acusación hecha aquí es verdad. El aumento de membresía en los últimos 4 años es un poco más del 19%. Esto significa que una iglesia de 200 miembros produciría un poco menos que 10 niños por año, o como 39 cada 4 años. Este cálculo es muy bajo, de una iglesia que se compone mayormente de mujeres como lo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ejemplo, consideraremos la iglesia de Exposition Park en Los Ángeles, California. La membresía actual de esta iglesia particular es de aproximadamente 230. Como 30 de estos miembros están aislados y difícilmente asisten a los servicios de la iglesia el sábado, por lo que consideraremos solamente 200 miembros que atienden los servicios del sábado. El aumento de miembros en la denominación en los últimos 4 años es de un poco más de 19%, por lo tanto una iglesia del tamaño mencionado produciría como 39 niños en 4 años o tiene como 39 niños entre las edades de 2 y 6 años de edad para satisfacer el aumento que hemos hecho. El jardín de infantes de la escuela sabática de dicha iglesia toma a los niños de 2 a 7 años de edad. El lapso de tiempo es de 5 años en lugar de 4. Los cálculos para satisfacer la ganancia en miembros son menos que 10 por año de la edad fija, por lo que en el lapso de 5 años el número de niños de esa edad no excede 49 en el jardín de infantes de la escuela sabática si cada niño de esa edad asiste dicho departamento de la institución. En esta iglesia particular, solo como la mitad de la iglesia asiste a la escuela sabática, pero la otra mitad solo está presente para el servicio de la predicación, y donde los padres están ausentes, los niños lo están también. Por lo tanto, debe haber menos de la mitad de niños de edad de 2 a 7 años presentes en el departamento de jardín de infantes en la escuela sabática. La mitad de los niños de edad de jardín de infantes debe ser menos que 25 para satisfacer el aumento del porcentaje de miembros en los 4 años. El número de niños en dicha institución que asisten al departamento de jardín de infantes de la escuela sabática es como 35. El número requerido para satisfacer la pretensión es menos que 25, por lo que tenemos 10 más que el número estimado. Estos cálculos demuestran que el porcentaje de los niños que nacen cada 4 años en la denominación es no menos que 35% de la membresía. Por lo tanto, si todos los niños de la denominación que nacen cada 4 años fueran salvados para la iglesia, sin ningún esfuerzo evangélico para los conversos de afuera, el aumento en los pasados 4 años habría sido 35% en lugar de 19%. Pero el hecho es, que el porcentaje de nacimientos en Estados Unidos es mucho menor que en las tierras extranjeras. Donde hay un niño en un hogar americano, hay 3 o más en un hogar de algún país extranjero, por lo que los niños nacidos en la institución cada 4 años es mucho más que el doble del aumento total de miembros en el mismo periodo de tiempo. Donde hemos ganado 48,567 miembros nuevos, los niños nacidos en la denominación habrían excedido mucho más que 97,000, y lo que está por encima de este cálculo se hubiera encargado de los que han muerto, y algunos que escatimar. Se ha estimado que los que han muerto en los mismos 4 años serían solo como 3,500. Así tenemos la prueba que los corderos que Dios le ha dado a su pueblo para que los críe para él están perdidos en el mundo, devorados por el enemigo, y a nadie le importa. No hay dolor ni tristeza en el campo de Israel, sino por el contrario, hay fiesta y alegría y vanagloria con ceguedad. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Qué dirás cuando te visitará? Porque tú les enseñaste a ser príncipes y cabezas sobre ti. ¿No te tomaron dolores como mujer que da a luz? Jeremías 13, 20, 21. El que vive, este te confesará, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Isaías 38:19. Para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Salmo 78:6. Los hartos se alquilaron por pan, y cesaron los hambrientos, hasta engendrar siete la estéril, y la que tenía muchos hijos enfermó. Primera de Samuel 2:5. Que Dios ayude a su pueblo en este gran día de engaño donde el astuto enemigo está tratando de engañar aún a los elegidos. Respuesta al argumento del indio. En las páginas 182-3. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Sino santificad al Señor en vuestro corazón, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. La orden en la Biblia es que un cristiano debe estudiar, y que también debe dar razón a cada uno. Siendo este indio uno de cada uno, de acuerdo a las Escrituras debe haber una manera, y es el deber de un cristiano darle una respuesta con mansedumbre y reverencia. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Isaías 14:13. Lucifer quería subir a los lados del Aquilón porque allí está el trono de Dios. El salmista dijo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Salmos 48:2. El trono de Dios está en el Aquilón norte. Uno puede apuntar hacia el norte en cualquier tiempo de cualquier parte de la tierra, y el extremo de cada línea se encontrará al mismo punto. Si el así llamado cristiano hubiera apuntado hacia el norte, la respuesta habría sido apropiada y en armonía con la Biblia. Así tanto la confusión como el azote habrían sido evitados. Apuntar hacia el norte no significa que el cielo está en la esquina del norte de la expansión celestial de los cuerpos astrales, porque entendemos que el trono de Dios está en el centro del universo. El eje de la Tierra se inclina en una dirección inclinada en relación a su órbita. Si apuntamos en otra dirección que no sea el norte o el sur en cualquier tiempo sería el este o el oeste. Durante el día, apuntando a cualquier dirección excepto con el eje de la Tierra estamos apuntando al este el sol, y en la noche al oeste, sin dirección específica en el espacio. Apuntando al sol constituye el este. La dirección opuesta al sol es el oeste, tratando con nuestro sistema solar solamente, pero la dirección del norte trata con el centro del universo. No hay tal cosa en el espacio como arriba y abajo. La única cosa que constituiría arriba es el centro de atracción, el trono de Dios. Abajo el sur es la dirección opuesta del trono de Dios, la gran expansión celestial. El centro de atracción está rodeado de islas universos. El eje de cada isla universo o soles, planetas y mundos todos apuntan a un centro de atracción, el trono de Dios. Este grande y supremo centro soberano está como la cúspide más alta sobre un gran monte alrededor del cual gira toda la creación, suspendida por un poder cadena invisible conectado a su eje norte similar al péndulo que cuelga de un gran reloj. ¿Cómo pueden llegar al cielo los cristianos si la distancia es tan grande? La velocidad más rápida en la Tierra conocida por la ciencia moderna en este tiempo presente es la luz, la cual viaja a una velocidad de 186,284 millas por segundo. Si uno toma un vuelo en las alas de la luz a la gran nube Orión, le tomaría 600 años para llegar a esa maravilla distante en los cielos que ha atraído la ferviente atención de la ciencia moderna. Citando primeros escritos, página 41, leemos. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la ciudad de Dios. Si la santa ciudad ha de atravesar ese espacio, podemos suponer que ese glorioso espacio abierto en Orión es la entrada al largo continuo camino al cielo, el trono de Dios. Pero piense en la gran distancia hasta esta admirable entrada. Si toma 600 años luz para llegar a la entrada de este camino distante, entonces nos preguntamos, ¿cuántos años luz tomaría para llegar al otro fin de ese camino celestial a la ciudad del gran rey a los lados del Aquilón norte? No nosotros mortales no podemos dar una respuesta directa a esta gran pregunta. Solo para decir la distancia de la Tierra al centro del universo, el trono de Dios es tan vasta que nosotros seres finitos solo nos aterrorizamos. Estamos atónitos con la dificultad para calcular el distancia, o aún los años luz. Pero si la distancia está sumamente más allá de la comprensión humana, entonces, como el indio previamente mencionado, hacemos la pregunta: ¿cómo llegarán al cielo los cristianos? Supongamos que la gran maravilla tren que lleva a los redimidos se mueve a la tremenda velocidad de la luz, viajando a 186.000 millas por segundo, tomaría gran parte de la eternidad para llegar a la ciudad del gran rey, el cielo. Aquí miraremos lo que consideramos una tremenda velocidad. El cielo la estima muy lenta. Por ejemplo, consideraremos a Jesús después de la resurrección. Fue María quien lo encontró primero. Al querer tocar a su Señor, Jesús le dijo: María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20, 17. 8 días después Jesús apareció a sus discípulos de nuevo. Luego dice a Tomás: pon tu dedo aquí, y ponlo en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Verso 27. Si Jesús no le permitió a María que le tocara porque aún no había estado con su Padre después que había resucitado, no podemos suponer que le permitió a Tomás poner su dedo en su costado, al menos que hubiera estado en el cielo con su Padre. Jesús, en una semana o menos, hizo un viaje redondo de la tierra al cielo. Supongamos que este indio quería ir al cielo, y escoge viajar en las alas de la luz. Comenzando el mismo día que Cristo resucitó de la tumba, pasando por el espacio a una velocidad de 186.000 millas por segundo, todavía estaría en camino. Más que eso, la nebulosa, de la cual somos parte, está a 300.000 años luz de diámetro. Por lo tanto, todavía estaría dentro de los límites de nuestra propia nebulosa. Cierto escritor, hablando del centro del universo, el trono de Dios, ha descrito la distancia en las siguientes palabras: pero la solución del misterio de la distancia al centro de centros, a ese punto remoto en el espacio que es el centro de gravedad para todas las decenas de miles de galaxias, tendrá que esperar al fin de nuestro estudio de la nebulosa, que tomará de 10 a 15 años o más. Y quizá nunca se resuelva. La velocidad de la luz es una velocidad totalmente lenta para los seres celestiales para atravesar el inmenso universo de Dios. Daniel se sintió en necesidad y ofreció una oración a su Dios, la cual está registrada en Daniel 9, 4 al 19. Esta corta oración de solo 15 versos puede leerse en menos de 5 minutos, pero podemos suponer que fue muy cuidadoso en su oración y tomó el tiempo quizá 10 o 15 minutos. Citando el registro de Daniel: aún estaba hablando y orando. Gabriel, al cual había visto en visión, volando con presteza me tocó, y dijo: Daniel, al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela. Daniel 9, 20 al 23. Aquí está un registro de un tipo de velocidad que está totalmente más allá de la comprensión humana. La oración al cielo y el ángel a la tierra se efectuó en menos de 15 minutos. Solo el cielo sabe cómo un ángel puede hacer esa tremenda, indecible distancia en solo unos pocos minutos. No habrá molestia, dificultad o tardanza en ese glorioso viaje después que los cristianos inicien el camino. Pero seguramente somos lentos para empezar, y ese es nuestro único problema que debemos resolver en cuanto a la distancia y el viaje de la tierra al cielo.